Una de las noticias de mayor impacto de las que les ofrecimos durante toda la jornada de ayer y también durante toda la jornada de hoy tuvo que ver con la madre de Gabriel, el niño conocido popularmente como el pescadito asesinado por Ana Julia Quesada, una mujer que ha vuelto a la primera página de la actualidad. La madre de Gabriel Cruz denunció que Ana Julia Quesada, la asesina de su hijo, dijo en la cárcel que la quiere matar. Todo fue después de que se conociera que había funcionarios de la prisión de Brieva, de Ávila, que le habían entregado un teléfono o que le habían facilitado un teléfono móvil a esta mujer, a Ana Julia, a cambio de favores sexuales. Patricia Ramírez, la madre de Gabriel Cruz, del pequeño, se expresaba así en la comparecencia.
No vivo, no me dejan vivir. Estoy intentando, como sabéis, estudiar criminología y psicología, construir un mundo mejor para todas. Intentando hacer mi duelo, no puedo. Y las facturas son graves, psicológicas y físicas.
Estas son las palabras de Patricia. Nosotros estamos en contacto con Joaquín Leiva, portavoz del sindicato ACAIP, que significa en el mundo de las siglas Agrupación de Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias. Muy buenos días, ¿cómo está usted?
Hola, buenos días.
Esto que se ha denunciado, o esta investigación, Joaquín, que se lleva a cabo en la prisión de Ávila, ¿es algo normal de funcionarios que colaboren con reclusos?
Bueno, en primer lugar nos encontramos ante una investigación abierta, por lo que hay que ser muy prudentes en función de cómo se va desarrollando la misma para ver exactamente los actos que se puedan haber cometido y si estos son hechos delictivos. Hay una cosa que tenemos que tener siempre muy clara y es que los colectivos están formados por personas individuales y estos actos individuales no deben juzgar al resto del colectivo. Cuando hablamos de habitualidad o no de que esto suceda, evidentemente no es habitual. El colectivo de los trabajadores penitenciarios, estadísticamente hablando, los datos así lo reflejan, es un cuerpo totalmente limpio, es un cuerpo que efectivamente está compuesto por personas que pueden llegar a cometer actos en su ámbito privado, en su ámbito individual, que nada tienen que ver con el trabajo que se realiza en las prisiones. No es habitual que estos hechos se produzcan. Es habitual que el interno lo intente, eso sí es un proceso bastante habitual. Una prisión es lo que se podría denominar un espacio donde todo puede ocurrir, donde todo aquello que nos imaginemos puede ocurrir. Y el trabajador penitenciario está expuesto a muchos de estos actos. Somos un colectivo, como digo, un colectivo limpio, muy expuesto a situaciones complejas y en el que pueden surgir individuos que, en fin, que cometan algún tipo de acto, pero no es algo habitual y, como digo, a las estadísticas me refiero, viendo cuántos delitos se le imputan a trabajadores penitenciarios, estamos hablando entre uno y ninguno en la mayoría de los años. Estadísticamente es despreciable la cantidad de funcionarios de prisiones, de trabajadores penitenciarios que se ven inmersos en la actividad delictiva.
Dice usted, señor Leiva, que es el interno el quien intenta, digamos, llevarse a su terreno al funcionario.
Sí, esto es una práctica habitual. El preso intenta de por muchas vías, a veces vía de la coacción, otras veces vía de la amenaza, a veces amenazas no contra la persona, sino contra te amenazo que te voy a denunciar por un hecho que no es real. Se producen muchas denuncias de este tipo a lo largo del año hacia trabajadores. Estas denuncias, como toda denuncia que se hace, pues tienen su proceso, se investiga. La mayoría de ellas decaen en las primeras de cambio porque se demuestra que efectivamente no hay hecho. Todas aquellas que van avanzando más también acaban decayendo y, como digo, en el balance de final de año nos encontramos con que es prácticamente despreciable porque hay muchos años en los que no hay hechos y años en los que puede darse algún hecho puntual de lo que es actividad delictiva por parte del trabajador penitenciario. No hay que olvidar, es un colectivo compuesto por 25.000 personas y dentro de estas 25.000 personas nos podemos encontrar, como en todos los ámbitos, como en todos los sectores, con individuos distorsionadores, ¿no? con personas que hacen un flaco favor al resto del colectivo. Por eso siempre hay que diferenciar y evitar quizás un poco esa generalización que sea cuando se habla de los funcionarios. dejar claro que al final son individuos que pertenecen a un colectivo, no es el colectivo el que comete o el que puede llegar a cometer los actos delictivos.
Aunque usted ha dicho que este acto está todavía investigándose, estamos ante un recluso, en este caso una reclusa verdaderamente singular, ¿no? Como es Ana Julia Quezada. ¿Sí, Joaquín?
Sí, sí, perdón, que he sí. perdido un momentito la llamada, no lo he escuchado.
Que le preguntaba que estábamos ante una reclusa, la protagonista de estos hechos, que es especialmente singular, ¿no? Por toda la historia, también por su condena a prisión permanente revisable, por todo el impacto que causó en la sociedad española. Sí, Joaquín. Bueno, pues tenemos un problema de comunicación. Ahora sí hemos retomado la comunicación.
Sí, no, ahora sí.
Le decía que la reclusa es una persona singular. No sé si eso me lo ha escuchado.
Sí, sí. Está claro que cuando determinados actos se producen en el ámbito de internos, de especialmente mediáticos, por el delito que hayan podido cometer, pueden llegar a tener una mayor repercusión. Por eso digo que cuando nos encontramos ante investigaciones abiertas, en este caso es un personaje conocido, un personaje mediático que ha abierto un poco el halo informativo de los hechos que ocurren, hay que ser siempre muy prudentes ante cualquier investigación abierta porque luego no sabemos en qué términos va a acabar. Es decir, habrá que ver. Primero determinar el hecho que se haya podido producir, después determinar si ese hecho es constitutivo de delito, luego las personas que serían responsables. Hay que ir acotando todo eso porque en cualquier investigación pueden surgir elementos distorsionadores de la misma que puedan confundir cuando no se tienen todos los datos. Por eso somos siempre muy prudentes, apelamos siempre a la presunción de inocencia cuando estamos ante hechos, cuando se denuncian hechos delictivos. Atendiéndonos a lo que es la investigación, y si la investigación determina que se ha cometido un acto delictivo, evidentemente deberá recaer la sentencia que sea oportuna sobre ese acto.
¿Los reclusos tienen derecho a llamar por teléfono?
Todos los reclusos tienen derecho a realizar llamadas a través de los conductos reglamentarios. Ellos disponen de tarjetas telefónicas, pueden adquirir tarjetas telefónicas para llamar, por lo que entendemos los que somos un poquito más viejos, por una cabina telefónica que hay en el centro penitenciario, en cada uno de los módulos. Lo que no tienen permitido es el uso de teléfonos móviles. De hecho, el teléfono móvil es un objeto prohibido dentro de la prisión y uno de los más cotizados por parte de los internos, precisamente para saltarse todos los controles que pueda haber sobre las comunicaciones. No hay que olvidar que en los últimos 5 años se han requisado más de 13.000 terminales en los centros penitenciarios españoles, más de 3.000 solo en el año 2024. Es un esfuerzo que realizamos los trabajadores penitenciarios en detectar estos dispositivos. Los internos buscan las maneras más heterogéneas y más ingeniosas para ocultarlos y que estos no sean detectados. Los hemos encontrado en los sitios más insospechados. Este tipo de terminales y los introducen también de las maneras más insospechadas, ¿no? Con lo cual nos encontramos ante un objeto prohibido. Siempre hemos dicho que hay que hacer una inversión en inhibidores, en seguridad, para que estos dispositivos no puedan ser utilizados dentro de la prisión, de manera que acabaríamos con ese comercio ilícito, con esa continuidad delictiva que pueda haber dentro de prisión por disponer de este objeto prohibido y eliminar muchas fuentes de conflicto que hay en los centros penitenciarios derivados del uso y la posesión de este objeto prohibido como es un teléfono móvil.
¿Dónde ha podido ver usted que lo hayan llegado a esconder los reclusos este teléfono móvil, como usted define uno de los objetos más preciados, ¿no?, para un recluso?
Sí, los hemos visto en distintos sitios, quizás más curiosos, camuflados dentro de un paquete de galletas, agujereando este paquete de galletas, poniendo galletas por encima para que esté dispuesto dentro de botes de gel. Los hemos encontrado, incluso han conseguido quitar alguno de los azulejos que están en las celdas, en los sanitarios de las celdas, y luego han hecho una especie de cavidad donde han depositado el teléfono, después han vuelto a colocar el azulejo tapado con pasta de dientes, de manera que simulan las juntas del inodoro o las juntas de lo que son los sanitarios, de manera que pasa totalmente desapercibido ante una revisión de la celda, y hay que hacer requisas muy intensas para poder localizar estos teléfonos. Como digo, los hemos encontrado en los sitios más insospechados.
El trabajo del funcionario de prisiones es cuerpo a cuerpo con los reclusos, es decir, tienen contacto físico porque son los que se encuentran en los pasillos, en los comedores, en los espacios comunes de las prisiones, ¿no? Uy, pues esta comunicación con Joaquín Leiva parece que está resultando heroica, ¿no? Se nos ha cortado ya definitivamente la comunicación. Bueno, pues hemos estado con Joaquín Leiva, que es el portavoz del sindicato ACAIP, que significa Agrupación de los Cuerpos de Administración de Instituciones Penitenciarias. No ha querido hacer muchos comentarios sobre el asunto de la denuncia sobre funcionarios de prisiones que le han podido pasar teléfonos móviles a Ana Julia Quezada, la asesina confesa del pequeño Gabriel Cruz,